anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Soy Diego, estoy en la habitación de Alberto, el estudio de grabación donde nació el botón del destino que nuevamente no nos acompañará hoy. Y aquí estamos, hacía ya unos cuantos meses que no grabábamos los dos juntos sin ser a distancia, quiero decir, juntos en la misma habitación, así que nada. Bueno, hoy va a ser una grabación además a cachos, porque tenemos planes, creemos que en mitad de la grabación, aunque no está claro, en algún momento nos picarán a la puerta y tendremos que dejar de grabar para seguir más adelante, así que bueno, vamos a ver cómo queda todo esto.
Vamos a intentar que no se note, y es verdad.
No, yo lo voy a decir, ¿eh?
Acabas de decirlo, de que estás en esta habitación y creo que es la primera vez que grabamos desde aquí, los dos, porque desde aquí grabé con Nacho, cuando le tuvimos como invitado vino aquí a grabar, pero es verdad que es la primera vez que grabamos aquí. Siempre que vienes a Gijón grabamos desde otros sitios.
Sí, por eso.
Vale, ¿qué más cosillas queremos comentar?
Bueno, pues yo lo primero que quería comentar, me metí ahí para cortarte antes de que arranques, es que acabo de flipar con lo enferma que está la gente y la imaginación que tiene. O sea, yo no entiendo por qué ahora mismo Vega está abajo jugando con Olivia a un juego en el que tienen que meter un dado en una cisterna. Luego tiran de la cisterna, el dado se cae, sale un número, con ese número ellas cogen un desatascador y le dan tantas veces como diga el dado y de repente salta volando una caca que la tienen que pillar antes de que se caiga al suelo. O sea, yo no sé en qué cabeza enferma está el inventar ese tipo de juego.
Sí, un juego que se llama Atrapa la Caca y que yo pensé lo mismo la primera vez que lo vi. Dije, pero ¿cómo un invento así es posible? ¿Cómo puede haber alguien que lo compre? Y esto lo vi en una juguetería con Olivia, donde había un montonazo de... Bueno, es un juego de mesa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde había un montón de juegos de mesa y ella misma estaba dando una vuelta por la juguetería para ver qué juegos cogía. Y es que este fue sin duda el que más le llamó la atención. Era para Reyes, y el día que estamos en la juguetería todavía faltaba para Reyes unas cuantas semanas, y estuvo por lo menos dos o tres semanas diciendo: quiero la Atrapa la Caca, quiero la Atrapa la Caca, quiero la Atrapa la Caca. Y sí, le encantó. Y...
madre mía, pues yo acabo de flipar. Pues... o sea, yo es que según las vi empezar, yo no sabía lo que esperar. Yo vi que Olivia metió el dado ahí, que tiró la cisterna, salió el dado, cogió un desatascador y le dio ahí: dale que te pego. Y pregunté, ¿qué va a pasar aquí? Y la respuesta de Ana, que estaba ahí, dijo: quédate y espera. Flipé. O sea, cuando salió el chorizo aquel volando, yo eso no me lo esperaba. Y Vega tampoco, la cara que se le quedó.
Sí, pues lo cierto es que el juego acaba siendo entretenido, porque claro, tienes que cazar la caca al vuelo y el primero que la coja es el que gana. Si la coges antes de que toque el suelo... son dos puntos, y si la coges tocando el suelo es uno. Y hombre, cuando juego yo, por ejemplo, con Olivia, que la diferencia de edad y mis reflejos de gato hacen que abuse, pues claro, acaba siendo un poco rollo, porque yo la cojo muchas veces al vuelo y como no me gusta dejarme, porque soy muy... la poca competitividad que tengo en el deporte, pues no, con los juegos tengo mucha. Entonces al final acaba siendo un poco aburrido, pero entre niños yo creo que se tiene que llegar a pegar incluso por atrapar la caca.
Madre mía. No sé, yo siempre le estoy a Vega con el rollo ese de cada vez que veo una caca de perro en la calle le digo: pruébala, que igual es chocolate. Y no la prueba, no sé por qué, nunca me hace caso. Y ya van dos veces que me echa la bronca y me dice: siempre me dices lo mismo y nunca es chocolate, siempre es caca. Así que no sé, ahora ponerse a jugar a coger una caca no parece que le pegue mucho.
No. Pues en el fondo vale que el concepto del juego es un poco absurdo, pero es entretenido. Yo tengo que reconocer que el juego entretiene porque te echas unas risas, porque nunca te esperas cuándo va a saltar la caca.
Ya.
O sea, igual si la temática fuera otra, incluso no tendría tanta gracia. Pero claro, es... bueno, nada. Es el acabar gritando: ¡coge la caca, que se ha puesto debajo la mesa! Acaba siendo entretenido.
Muy bien. Pues nada, eso. Quería comentarlo porque me sorprendió el verlo.
Vale. Pues yo solo quería... lo que quería comentar hoy en la introducción es que precisamente hoy, día... pero lo tengo que mirar porque no me sé de memoria, que es 12. Sí, hoy día 12 de febrero tenía uno de los trail que iba a hacer y al final no lo he hecho.
Se está convirtiendo mucho en este podcast en una tradición en la que tú te apuntas a carreras y luego vienes a contarnos que no las hiciste, ¿eh?
Bueno, hombre, solo es la segunda. Pero la razón por la que no lo hice es que es curiosa, porque era un trail que, bueno... como todos, es de correr por el monte. Y yo me apunté hace ya bastantes meses, porque hablaban de que era un trail muy chulo, que tenía muy buenas vistas y demás. Y entonces, bueno, me apetecía hacerlo. Pero la cuestión es que estos días ha hecho bastante mal tiempo por aquí, por Asturias, y nos han ido mandando varios correos desde la organización. Y en los correos hablaban de que era posible que fuera necesario, que fuera obligatorio llevar crampones, porque nos íbamos a encontrar con mucho hielo. Yo obviamente no tengo crampones. Que iba a ser obligatorio también llevar bastones, también por el tema de placas de hielo y que había mucha nieve. Recomendaban ir de largo completamente, tanto de las piernas como de los brazos, que no tuvieras nada de piel al aire, por el hecho que te ibas a enterrar en la nieve y evitar quemaduras. Y yo pensé, ¿pero qué clase de locura es esta? Pues esto ya no es trail, esto es montañismo. Y nada, ayer nos mandaron uno de los últimos correos en el que parecía que suavizaban la situación, pero suavizar la situación era decir que del kilómetro 1 al 5 iba, eran 12 kilómetros si no me falla la memoria, o 14, que del kilómetro 1 al 5 había algo de nieve y muchas placas de hielo, que luego al partir del kilómetro 6 ya había mucha nieve que llegaba hasta las rodillas, y que luego ya cuando empezaba la bajada que había zonas hormigonadas con hielo, que ahí recomendaban los bastones pero que no eran obligatorios llevar crampones. Dije, a mí esto no me está tranquilizando. O sea, yo ya me veo mal en un trail normal, pero es que esto me parece deporte de alto riesgo.
Es que al final, siempre que no haces una carrera es por miedo, ¿eh?
Sí, sí, porque además lo dije ayer, que a mí, viendo cómo lo pintaban con tanta nieve, tanto hielo, es la típica carrera que si no llega a ser porque iba a ir yo solo, me gustaría hacerla, pero a mí me gustaría hacerla acompañado. Porque...
O sea, pues a mí meterme en una carrera en la que voy a correr con nieve hasta las rodillas...
No, es que no vas a correr.
Bueno, da igual, caminar con nieve hasta las rodillas tantos kilómetros no me apetecería nada.
Es que además es lo curioso que luego...
¿Qué calzado llevas?
Hombre, yo llevaría mis playeros de trail, no tengo otros.
Ya, pero es por eso lo digo. Yo creo que me plantearía unas catiuscas de estas que te llegan hasta la cadera. De pescador.
Caña alta, sí. Pues lo curioso de todo esto es que cuando yo me meto con que el trail no es correr, que es ir con prisa, precisamente en este trail recomendaban el que no fueras corriendo. Que para abajo que fueras caminando, porque como había hielo, que era peligroso y te podías caer.
Y pero a mí me gustaba el final, que decía, pese a esto, si tienes un poco de cuidadín, lo vas a pasar muy bien. Que digo, madre mía, esto es una locura.
Sí. Es cierto que yo ya cuando me apunté a este trail, no recuerdo ahora mismo cuál es la cota máxima de altura a la que llegas, pero es bastante. Y ya decían, cuando lo describían, que íbamos a ver nieve. Pero yo cuando decían que íbamos a ver nieve, pensé que se referían de lejos, no que la íbamos a pisar.
Hombre,
pero...
a ver, Alberto, yo si me apunté a una carrera y me dicen que voy a ver nieve, no me imagino que la voy a ver de lejos.
Hombre, me refiero que no, que yo no entiendo que voy a correr por nieve.
Sí, yo creo que habría entendido eso.
Si tú crees, yo que si voy a correr por nieve, que me lo digan directamente que vas a correr por nieve. Bueno, no sé, a mí me... Digamos que esta semana, que fue cuando empezaron a avisar de todo esto, empecé a plantearme el igual no me apunto, o sea, igual no voy porque apuntado ya estaba, y al final decidí no ir. Porque vamos, a mí ya en un sitio donde te acaban recomendando crampones, estoy pensando que eso no es para mí. Así en plan, no sé... En plan globero del
sí, trail. Yo creo que fue Juan Dual, ¿no? El que nos comentaba la cantidad de gente que se encuentra en ese tipo de pruebas que no está preparada. Gente que luego lo pasa mal y que o bien hay que sacarles de ahí o ayudarles porque no están preparados para esas condiciones.
Claro, yo es a lo que me refiero, que a ver, que a mí me está gustando todo esto de correr por montaña y tal, pero sé para lo que estoy preparado y no, y eso ya sé yo que no voy a estarlo. O sea, es que, no sé.
¿Y se puede llevar trineo?
yo, si me dicen que lleve los esquís, igual me lo planteo, pero es que voy a pasar frío, yo tengo que ir con el mono de nieve, no con...
Y
no
raquetas, igual raquetas está bien.
Sí, es igual también. Pero bueno, nada, la cuestión es el resumen de que no he ido al trail. Pero si hubiera ido, ahí sí que hubieran salido buenas anécdotas.
Ya, yo te lo dije, recuerdo que fue lo que te dije, que lo deberías haber hecho por el podcast, pero no quisiste.
sí, estoy seguro que de ahí vendría con muchas cosas que contar, y igual, y con algún dedo de menos, igual, vete tú a saber.
Bueno, eso está guay. Bueno, por cierto, que sepáis que el podcast sigue de capa caída, seguimos sin el botón del destino, así que vamos a tener que depender de nuestro dado... mágico dado el destino una semana más.
Sí, a veces parece mentira que seamos informáticos. Es un problema fácil de arreglar, pero que me da una pereza y ahí sigue, sin arreglar. Así que, bueno, pues cuando quieras podemos darle al dado mágico y ver por dónde empezamos hoy.
Pues venga, dale.
Voy a darle.
¡Uf! ¡Tira, que libras!
Bueno, pues nos vamos a un tira que libras y hoy en el tira que libras, como sabéis, en esta sección lo que nos gusta hacer es hablar o bien de algún entrenamiento concreto que estamos haciendo últimamente, que nos gusta o nos disgusta más o menos. A veces también hablamos de objetivos del año, de cómo los preparamos, y en esta ocasión de lo que queremos hablar es de correr en cinta, porque Diego lleva bastante tiempo corriendo en cinta y entonces quiere darnos un poco su opinión sobre cómo es el entrenamiento en cinta o por qué lo hace, o bueno, en el fondo no sé lo que quiere contar, sé que quiere hablar de correr en cinta.
Sí, pero espera, que vamos a empezar por otro tema. Que bueno, todo este tema del por qué estoy corriendo últimamente en cinta es por algo que ya comenté en este podcast, que es básicamente la falta de tiempo que tengo ahora mismo y que al final siempre acabo teniendo que entrenar de noche. Bueno, de noche o de mañana sin luz, eso no importa, pero la cosa es que sin luz. Entonces me estoy yendo al gimnasio porque yo lo de correr sin sol, sin luz natural, lo llevo bastante mal. Así que estoy yendo al gimnasio. ¿Y por qué digo esto ahora? Pues porque voy a aprovechar para meter aquí la cuña publicitaria, que es que todo esto forma parte del entrenamiento la Maratón de Londres, que tanto Berto como yo, ahora ya oficialmente, vamos a hacer el 23 de abril. Y como comentamos en el último episodio, como parte del recorrido que estamos haciendo para esta maratón, está el que estamos recaudando dinero para una ONG que básicamente se encarga de ayudar a niños que están en situaciones difíciles. La última vez que hablamos aquí en este podcast dijimos que con suerte igual teníamos ya listo el enlace para la página de Just Giving que vamos a utilizar para recaudar el dinero, pero no lo tuvimos porque somos unos vagos, tenemos muchas cosas que hacer y no hubo tiempo. Bueno, ahora sí.
Vamos a centrarnos en lo que somos unos vagos. Al final tiempo, todo son cuestión de 10 minutos, es difícil echar la culpa al tiempo.
Pues bueno, la cosa es que ahora sí, ahora ya la tenemos, así que esta vez vamos a dejar el enlace a esa página en la descripción del episodio, que ya sé que a todos os encanta y todos la leéis, y bueno, nada, que sepáis que toda donación será muy bien recibida y los pobres niñitos os lo agradecerán eternamente.
Sí, al final es para una ONG que se llama Well Child, si no me equivoco. Y
a ver, Alberto, no puedes decir si no me equivoco, tienes que estar seguro de ello. A ver, repite esa frase.
Sí, se llama Well Child, pero es que yo estuve mucho tiempo por alguna razón, de estas cosas que se te cruzan palabras en la cabeza, que pensé que se llama We Child, y entonces estuve hablando We Child mucho tiempo hasta que me di cuenta que era Well Child. Pero bueno, la cuestión es que se dedican a... pues eso, ayudar a familias que tienen niños hospitalizados y necesitan cualquier tipo de ayuda o para tratamientos de ciertas enfermedades. Bueno, nada, que es una buena causa, que se agradece cualquier tipo de donación que podáis hacer.
Sí, bueno, en la propia página que creamos para las donaciones también podéis leer un poco el por qué escogimos a esa ONG. Que al final es todo mentira, escogimos porque yo ya había trabajado con ellos otra vez y se portaron muy bien. Pero oye, que la excusa que escribimos ahí también está muy guay leerla.
Y ahora entonces, ¿de qué vamos a hablar en este tira que libras? Pues... vamos a hablar de qué le diría Diego a uno de esos niños si tuviera que correr en cinta.
Sí, exactamente. Bueno, pues ahora ya tenéis ahí el contexto de por qué estoy corriendo últimamente más en cinta. Tengo que decir que años atrás, antes del COVID, corría bastante en cinta, pero eso luego lo dejé porque básicamente dejé de ir al gimnasio y ahora volví a empezar. Y básicamente cuando voy a correr en cinta es cuando tengo sesiones de series. Si bien sean series 200, 400, 800, miles, me da igual.
Voy a hacer aquí la primera interrupción, sí. Porque es raro, porque yo no suelo ir a correr en cinta. De hecho, creo que hablé alguna vez aquí de las pocas veces que he corrido en cinta en mi vida, pero a mí se me ocurriría lo contrario. Se me ocurriría ir a correr en cinta cuando tengo sesiones con tiradas más suaves, de estas de tipo recuperación y demás, pero no se me ocurriría como primera opción si tengo que hacer series. Bueno, entre otras cosas porque esos equilibrismos, ya he hablado más veces de ellos, ¿no? De tirarte a una cinta en marcha como quien se tira al vacío, no sé.
A ver, pero es que ir a hacer una, bien sea tirada larga o de recuperación, a ritmos lentos en cinta, es un coñazo tremendo.
O sea, larga no, si es una tirada de una hora y media, ¿qué va a hacer eso en cinta? Se me haría eterno, pero tiradas de estos de 45 minutos o tal, yo es lo que suelo hacer cuando voy a las cintas de los gimnasios, de los hoteles o cosas así.
Uy, qué va, a mí eso me aburre muchísimo. De hecho, ya, no, yo de eso, esas no creo, no recuerdo haberlo hecho nunca. Me suena que una vez hice una tirada larga, así como de 15 o 16 kilómetros, y lo hice en cinta porque estaba nevando y tal, pero ya hace años.
Eso es un trail.
No. Sí, pero no, pero eso no. Eso no suelo hacerlo. Pero bueno, a lo que voy, varias cosas.
Hostia, ¿y correr en cinta con crampones?
Eso es estar guay.
Sí.
Pues eso, en primer lugar, yo el cómo configuro la cinta, cómo utilizo la cinta, vaya por delante que no hago nada de eso, que hay mucha gente que recomienda que si hay que poner desnivel a 1%, no sé qué. Vale, yo esas cosas no las hago.
Bueno, creo que eso ya se desmintió, ¿no? Porque...
Bueno, hay quien sí, quien no. Hay quien todavía sostiene que a nivel de esfuerzo es más real, pero al mismo tiempo te cambia la biomecánica de carrera, la mecánica de carrera, y por eso hay muchos que dicen que no. Y es el mismo motivo por el que yo prefiero no hacerlo.
Sí, yo lo último que había escuchado al respecto es lo mismo, que si pones la inclinación a 1%, la sensación de correr en cuanto al esfuerzo era más similar a la de correr en asfalto, pero que el problema es que te cambia la biomecánica y la manera de correr que tienes y entonces te afecta. Y que de hecho, que a no ser que fueras corriendo muy rápido, que estas cosas ni se notaban.
Yo al final lo que hago para adaptar un poco el entrenamiento, o sea, yo lo tengo que adaptar sí o sí por un motivo muy sencillo que ya comenté aquí muchas veces, que yo cuando corro fuera no utilizo métricas, o sea, no corro ni por ritmos ni por tiempos me refiero que, por ejemplo, no digo voy a hacer un 200 en 30 segundos, no corro ni por ritmos, ni por tiempos, ni por frecuencia cardíaca, ni nada, siempre corro por sensaciones. Entonces, claro, esa parte en la cinta ya no funciona.
Porque no sientes en la cinta.
Exactamente. Entonces en la cinta sí necesito ponerle el ritmo. Y lo que hago en la cinta es ponerle siempre un ritmo 5 o 10 segundos más rápido del que yo creo que haría si estuviera en asfalto. Porque es cierto que en cinta, por algún motivo, igual porque el suelo se mueve solo, pero...
Sí,
pero
igual es por el hecho de que no puedes parar, puede influir.
No,
o sea, pero, quiero decir que...
No, porque yo hablo del cansancio, o sea... aguantas mejor ritmos más altos. Yo creo que tiene que ver con eso, con que, joder, al final el mecanismo no es el mismo.
Tú no, hombre, y o sea, está claro que lo de que el suelo se mueva se tiene que notar, también el no tener la resistencia al aire, en el que es difícil, bueno, si corres en pista no, pero si corres fuera de pista es difícil encontrar algo que sea 100% igual de llano.
No, pero eso que acabas de decir es importante, porque yo sí que noto que en cinta... llevaría más o menos los mismos ritmos que en pista voy más rápido siempre que fuera de pista, lógicamente. Entonces sí, más o menos por ahí van los tiros. Pero hay varias cosas que me llaman la atención. Lo primero, bueno, yo cuando entreno, como ya comenté, nunca miro nada, ni ritmos, ni frecuencia, ni nada. Y en cinta tampoco. O sea, en cinta está configurado, pero yo nunca paso del tema. Y entonces nunca me había fijado en lo exacto que es el reloj que llevo, el Suunto este, cuando estoy corriendo en cinta. Flipé. Ahora lo empecé a mirar varias veces por curiosidad, después de marcar la vuelta, a ver la media que me marco. Es que te lo clava 2 o 3 segundos arriba. Te lo clava cuando corro rápido. Quiero decir rápido, hablo de ritmos de, yo qué sé, 3.15, 3.20, 3.40, cosas así. Si voy a un ritmo de 6, por ejemplo, durante el calentamiento, no, ahí no acierta. Pero en los ritmos rápidos es flipante. O sea, es que te lo clava. Y este no tiene opción de calibrar, que según creo los Garmin sí la tienen.
Yo noto algo parecido con el Garmin, que cuando voy más rápido, porque yo solo utilizo cinta, la uso muy poco, la uso en los hoteles, que ya lo dije, que salía a correr a las horas que suelo salir por ciudades que no conozco, como que me da un poco de canguele. Entonces al final en los hoteles corro en cinta y muchas veces lo que hago es ir acelerando, o sea, no hago series, pero sí que empiezo a un ritmo igual de 6, 5, 40 y algo y acabo corriendo a 4 y algo. Uh-huh. Y cuando voy corriendo a 4 y algo, el Garmin más o menos va clavando el ritmo. Cuando voy lento, igual es que no acompaso bien los brazos, pero el ritmo marca generalmente más rápido de lo que voy.
Sí, es lo que me pasa a mí, marca como que voy más rápido. Por otra parte, claro, esto solo influye...
Ojo, que para Strava esto viene de lujo, ¿eh?
Por otra parte, esto solo influye en el tema que yo solo hago series cuando utilizo la cinta. Pero claro, el otro día estaba corriendo y me estaba planteando toda esta gente que utiliza esos sensores raros que se configuran en las propias cintas para el ritmo, porque así, joder, si el ritmo lo coges de la cinta directamente, sabes que va a ser el ritmo real. Y yo pensando, Pero esto para mí sería un engañabobos, porque yo cuando descanso no paro la cinta. La cinta sigue girando, ¿qué voy a hacer? ¿Pararla cada vez que yo descanso? No, la dejo que gire. De vez en cuando pongo el pie y hago como si fuera en un patinete, le doy un par de patadas, ¿para qué? Porque si no detecta que no hay nadie en la cinta y se me para. Y no,
¿sí?
Sí, se para a los 30 segundos. Y yo no quiero que se pare, claro, porque entonces tiene que volver a coger ritmo, pero ya está. Entonces digo, ¿para qué me vale eso? También es cierto que yo no miro métricas, o sea, que a mí luego me da igual que el reloj me diga que hice 5 kilómetros y en realidad hice 8. O sea, es que esas cosas me dan muy igual, ¿no?
Ya, pero... a mí aquí me entra una duda, porque claro, si la cinta fuera tuya, si la tuvieras en casa, entiendo que... Bueno, la verdad es que no lo sé, pero imagino que las cintas más modernas le podrás programar el entrenamiento para que vaya acelerando y parando.
No, y la del gimnasio también.
¿Ah, sí? ¿Y lo haces o simplemente...?
No, por eso digo, yo pongo la... Voy a hacer series de 400, yo qué sé, las voy a hacer a 320, 330, por decir algo. Pues yo lo pongo a ese ritmo y ya no paro nunca. Si descanso un minuto, pues un minuto que me pongo sin correr, con las piernas abiertas en los bordes.
Ya, 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 y luego te lanzas ahí, es lo que yo digo que... Joder, bueno, es que tú te acuerdas, yo lo hice en Estados Unidos y pasaba miedo, que al final me salía, parecía un experto, la verdad, pero qué chunga esa sensación de tirarte una cinta en marcha.
No sé, nunca lo pensé. Pues eso, que simplemente quería comentar estas cosillas, que yo lo estoy encontrando súper útil, entre otras cosas, porque por lo menos estoy teniendo tiempo para hacer cosas, que cuando preparé la maratón anterior, la de Nueva York, no tuve tiempo, porque me pasaba lo mismo, yo no quería salir a correr sin luz natural. Y no tenía tiempo durante el día. Y ahora, mira, por lo menos saco una sesión o dos de estas a la semana, normalmente una, pero bueno, que no está mal, que ya es mucho más de lo que hacía antes. Y por otra parte eso, comentar que nunca me había fijado en el reloj, pero flipé con lo exacto que era. También hay cosas que llaman la atención, que es el ruidaco que hace la cinta. Bueno, y yo, ¿no? Corriendo encima de la cinta cuando la pones rápido, que parece que va a venir alguien del gimnasio y echarte la bronca y decirte, oye, chaval, deja hacer esto ya.
Eso me pasó a mí en el último hotel que estuve, que además era un hotel de 5 estrellas y el gimnasio era enorme, obviamente no lo pagaba yo. El gimnasio era enorme y veías que todo el material era nuevo, menos las cintas. O sea, tú veías las cintas y ya veías que esas cintas tenían mucho tiempo y es que metían ruido dado al ritmo de corriera, o sea, horrible. O sea, yo me sentía hasta mal porque igual solo había una persona en el gimnasio porque yo iba muy tempranito y yo estaba ahí que parecía un elefante, una cacharrería metiendo golpes, ruidos y el otro igual estaba ahí con sus pesas o su bicicleta estática, todo silencioso y yo ahí plom, 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 plom y yo, joder, porque ahora lo que sí que me he encontrado en muchos hoteles, yo diría que en todos los últimos en los que estuve, es que todo el material que tienen es de Technogym. Y es curioso porque en Technogym te puedes registrar. Entonces, en la mayoría de los hoteles, en los gimnasios, ya tienen una máquina para que metas tu usuario y contraseña y entonces te registraría directamente el entrenamiento y si tienes... Bueno, nada, por ejemplo, lo puedes tener ya configurado para que coja datos de tu reloj o al revés, para que envíe datos a tu reloj y no sé qué, que se está currando esa gente.
Ah, pues yo son de Technogym las que tengo yo en el gimnasio también, pero no sabía nada de eso. Bueno, esas son antiguas, ¿eh? no hay forma de meter un usuario y contraseña.
No, las antiguas no dejan, pero las nuevas sí. Y ahora yo lo que vi en muchos hoteles es o tiene una pantalla en la propia cinta y lo puedes hacer en la cinta o en la bici estática o lo que sea, o tiene una máquina a la entrada del gimnasio. Entonces lo haces en la entrada del gimnasio y no sé, yo no tengo cuenta ni me he registrado nunca, pero me imagino que de alguna manera le tenés que decir a qué cinta vas para que luego sepan que eres tú. Que yo la próxima vez si veo a uno corriendo mucho le digo que voy a esa y ya está.
Sí, está muy bien, muy bien. Entendemos tu criterio, saber lo que es importante. Pues eso, nada, simplemente comentar eso. Pero mira, cuando estuvimos en Nueva York, que fui a correr un par de veces a la cinta del gimnasio, Vega estuvo corriendo conmigo en la cinta al lado. Claro, ella no corría, ella más bien caminaba. Pero dijo, yo también quiero probar eso. Y como estaba yo solo, era muy temprano, muy, muy temprano, eran como las 5:30 de la mañana, dijo, la puse a ella también y ahí estuvo caminando sus 5 o 10 minutitos, que joder, que es aburridísimo.
Espero que eso sea por el jet lag, lo de tener a una niña en un gimnasio a las 5 de la mañana.
No, yo me levanté para ir yo solo, pero de repente se despertó ella también y dijo, ¿a dónde vas? Y dije, voy al gimnasio, que voy a correr un poco. Espera, que voy contigo. Y ahí nos fuimos los dos, ¿vale?
Madre mía, cualquiera que entre en ese gimnasio a las 5 de la mañana y ve a una niña caminando en la cinta, flipará.
Sí, yo te digo, dirá, ¿qué padre explotador es este?
Ya, seguro que este es de los que luego ahí en las carreras le está metiendo presión para que...
¡Que corras como la cinta!
Hostia, que el otro día me encontré, creo que no lo conté aquí, pero me encontré a un padre, no sé a qué jugaba la niña, pero por lo que estaban hablando me parece que era balonmano. Y el padre, que encima yo le conocía pero porque fue profesor mío en la universidad, no porque seamos amigos ni nada, le estaba diciendo a su hija: pero ya te lo tengo que dicho más veces, si ves que el árbitro no mira, le metes codazos, que luego aunque se queje no lo puede mostrar.
Ahí, enseñando los valores del deporte desde el principio.
Sí, que la niña debió tener 10 años, entre 10 y 12 años tendría. Yo flipando, le digo, pues esto no es normal, que igual, a ver, igual esto tiene una intrahistoria y es que a su niña ya la habían pegado antes, pero da igual, no puedes decir eso.
Hombre, por poder.
En fin.
¿Cómo no vas a poder si estás pudiendo?
Que nos vamos a la siguiente sección. Voy a darle al dado mágico.
No digas darle, di voy a tirar el dado mágico.
Voy a tirar el dado mágico. Haz tú el efecto sonido.
No sé hacer.
No. ¿En serio?
Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam.
Bueno, pues aquí estamos en serio, la sección en la que vamos a contar una anécdota. Bueno, en la que Alberto nos va a contar una anécdota. Aquí todo preparado muy a última hora, porque los planes que teníamos para hoy eran así un poco diferentes. Pero, nada, es que estoy dándole vueltas a esto porque no me acuerdo qué leches me dijiste que ibas a contar. Así que ya te paso la palabra directamente y habla.
Sí, pues quería contar un par de historias acontecidas.
¡Ah! Ya, espera, cuando Carlos te había dejado el último en un par de marchas ciclistas. Vale, eso. Vale. Pues eso, lo que yo decía.
Pues quería contar eso, un par de historias acontecidas en el año 2018-2019, si no me equivoco.
Recién salido del horno.
Que fue en un par de marchas cicloturistas a las que me apunté con un compañero de trabajo.
Espera, hablando de marchas cicloturistas, ¿te diste cuenta que el capítulo este del podcast que hicimos, que titulamos algo así como Nuestras últimas marchas cicloturistas, que fue cuando yo conté que me caí en la tal, en vez de cicloturistas puse cicloturísticas y ni tú me dijiste nada ni nadie me dijo nada? Y ahora tiene un título súper garrulo, que es Nuestras últimas marchas cicloturísticas.
No. Bueno, a ver si esta vez consigues escribirlo bien, ¿vale?
No, yo paso, voy a escribir otra cosa.
En este caso es de un par de marchas cicloturísticas que hice con un compañero de trabajo. Podríamos llamarle, por ejemplo, Carlos García, que podría ser cualquiera. Podría ser su nombre real o no. Y la cuestión es que fui con él a las dos marchas cicloturistas. Como ya he dicho muchas veces, yo tengo muy poco espíritu competitivo, así que
A ver, es que es una marcha cicloturista, no es competitiva.
Ya, bueno, pero al final la gente intenta hacerlo lo mejor posible. Y yo, en mi caso, pues lo que prefiero es ir acompañado. Entonces, aun sabiendo que su nivel estaba un poco por debajo del mío, en las dos marchas me ofrecí a ir con él. De hecho, fue curioso, porque en una de ellas él iba con un amigo que le dejó tirado en el kilómetro 2, que no era yo, obviamente.
Ya le aguantó, ¿eh? Madre mía.
Y entonces yo dije, nada, no te preocupes, yo voy contigo, si prisa no tengo ninguna. Y entonces tiramos. La primera de las marchas fue la de Puertos Esmeralda, del año 2018. Ya fue un poco curioso, porque es una marcha que va... ¿Cómo se llama cuando te paran?
Neutralizada.
Eso, no me salía la palabra. Que va neutralizada los primeros 60 kilómetros, más o menos, a un ritmo bastante asequible. Si vas dentro del pelotón, que es un pelotón de... Hay pelotones de 400 tíos, pues te dejas llevar. Y ya fue raro que nosotros ahí íbamos los últimos. Es decir, perdimos el pelotón y íbamos viéndolo un cachillo delante, porque es muy llana toda esa parte, pero yo ya sufriendo un pelín más de la cuenta porque me tocaba a mí tirar de él la mayoría del tiempo. Pero bueno, íbamos a un ritmo bastante asequible, incluso en los primeros puertos.
Digamos por debajo de los 70 kilómetros por hora.
Sí, por debajo de 70 kilómetros por hora. En los primeros puertos incluso alcanzamos a gente y demás. Y nada.
Los primeros puertos van neutralizados también.
Sí, porque son puertos muy leves, que se suben muy fácil en el fondo y demás. Y bueno, nada, fue bastante bien la cosa hasta que llegamos al avituallamiento, donde ahí nos juntan a todos, esperan los primeros. Pueden estar esperando tranquilamente entre 20 o 30 minutos. Nosotros esperaríamos 5 minutos. Es lo que dimos descanso, porque básicamente la gente estaba esperando por nosotros y poco más.
Mira, ya nos pican. Parece que la novedad del podcast podcast se acerca. Vamos a tener que cortar aquí y seguir más adelante. Sí, que no se te olvide lo que estabas diciendo.
No, voy a intentar quedarme con esta frase.
Sí. Vale, vamos. Tres horas más tarde.
Bueno, pues continuando como si no hubiera habido ninguna pausa, una vez que llegamos al avituallamiento, lo que decía, a nosotros nos esperaron muy poco tiempo, unos 5 minutos a lo sumo, porque ya llegábamos en el de los últimos, y salimos de nuevo. Y nada más salir, lo que pasó es que ya no estaba la carrera neutralizada y literalmente nos quedamos los últimos. Éramos los dos últimos los que cerrábamos la marcha.
Pero salisteis con los demás.
Sí, salimos con los demás.
Vale, vale. No, es que no sabía si habéis salido tarde del avituallamiento o...
No, salimos con los demás. El problema de esta persona cuyo nombre ficticio o real puede ser Carlos es que desde mi punto de vista, si estuviera aquí, él lo podría corregir y decirme que no es cierto, pero desde mi punto de vista es que mira solo los números. Entonces, si el Garmin le marca que va a 30 por hora, aunque vaya dentro de un pelotón, para él, como eso es un ritmo que no puede llegar, entonces baja el ritmo para ir a un ritmo al que él pueda llevar, y entonces acabamos yendo solos a 25 por hora en vez de ir a 35 en un pelotón con menos esfuerzo.
Pero eso no tiene sentido, porque tiene potenciómetro, ve la potencia, no hace falta...
Bueno, no sé, pues... Bueno, yo no sé qué pasa por su cabeza, pero yo estoy seguro que podría seguir esos ritmos, porque es dejarnos llevar. Pero bueno, la cuestión es eso. Nos quedamos los últimos y como ya no estaba neutralizada, pues claro, nos empezaron a sacar un montón de ventaja. No era como para llegar hasta allí, donde dentro de cabe íbamos encontrando pues gente por ahí suelta, más o menos veíamos la cola del pelotón y demás. Aquí no, aquí perdimos a todos enseguida. Llegó el momento incómodo de... ir sintiendo todo el rato a la furgoneta detrás. Al coche escoba, que iba detrás de nosotros, que obviamente no nos pasaba, y oías todo el rato el motor del coche como hacía... y se paraba. Y se paraba. De vez en cuando nos daba, yo qué sé, 100, 200 metros de distancia, volvía a dejarnos atrás. Bueno, pues quedaban 50 kilómetros de marcha.
¡Madre mía, qué burrada!
Y estábamos así, eso prácticamente desde la salida del avituallamiento. No fue justo la salida, pero ponte 5 o 10 kilómetros después de haber salido del avituallamiento. Y en ese
¿Y eso
momento,
con cuántos puertos que había que subir?
Pues quedaba...
Quiero decir, porque si ya ibas así en llano...
Quedaba uno duro y luego quizás un par de ellos de los asequibles, digamos, vale, de los que serán puertos. Pero esta es una marcha ciclista muy asequible.
Sí, hablaste alguna vez de ella.
En toda la marcha ciclista solo ponen un puerto duro y ese puerto duro, cuando es duro de verdad, es opcional... Y solo es obligatorio para los que van en cabeza. Para los demás hay una ruta alternativa para saltarse ese puerto.
Madre mía, qué chungo.
Eso fue lo que pasó ese año, de hecho. Pero bueno, lo que pasó es que entre Carlos y yo íbamos hablando y él decía, no, pues no me voy a retirar, venga, a ver si sigo, a ver si no. Luego ya después de quizás media hora, 45 minutos más tarde, ya rondaba la duda de si se iba a retirar o no, porque ya, bueno, pues le podía la presión de grupo, de en este caso la presión de furgoneta,
ya.
De ir sintiéndolos detrás y demás, y el momento ya casi último que decantó la balanza que se iba a retirar es que pinchó. Hubo un momento en el que pinchó y claro, ya es en sí bastante triste cuando pinchas, te paras a cambiar la rueda, no pasaron ni 10 segundos y ya se bajaron los dos del coche escoba para decirte, ¿quieres que te ayudemos a arreglar el pinchazo o te montamos la bici en el coche? O sea, quiero decir que le invitaron...
¿Pero le invitaron o os invitaron?
Nos invitaron a los dos. Nos invitaban a subirnos al coche escoba, nos ayudaron a arreglar el pinchazo. De hecho, en ese momento fue la primera vez que yo probé una bombona estas de CO2, porque yo las había comprado, pero nunca las había usado. Y perfecto, lo hinchamos con ella y demás. Ni él ni yo somos hábiles cambiando ruedas, entonces tardamos ya lo nuestro. El del coche escoba, mientras estábamos ahí cambiando la rueda, por lo menos hasta en 2 o 3 ocasiones le dijo, seguro que no queréis que os recojamos ese... Tenemos hueco, no tenemos problema y tal.
Que se va muy cómodo.
Sí, y a la hora de despedirse incluso le dijeron... Bueno, tú en el momento en el que te quieras... Bueno, nos dijeron, hablo de él, pero iba para los dos. En el momento en el que os queráis retirar, nos lo decís y os montamos la bici y ya os llevamos a...
Teníais hasta ya un signo secreto, ¿eh?
Sí. Y bueno, en ese momento, después de cambiar el pinchazo, que además venía un trozo que era para abajo y demás, continuamos un rato y estábamos cerca del último avituallamiento. Y ya la gota que colmó el vaso y ya...
No, a ver, la gota que colmó el vaso dijiste que fue el pinchazo.
No, dije la que casi inclina la balanza. Pero la que colmó el vaso e inclinó la balanza y decidió que Carlos se retirara es que habían quitado el último avituallamiento. O sea, ya no nos habían esperado. Cosa muy fea por parte de la organización, por otro lado, porque nosotros íbamos por encima del tiempo, de la velocidad media que te recomendaban. Sí que nos sacaba mucha ventaja al resto. Y bueno, en cuanto él tenía la esperanza de llegar al último avituallamiento, tomar algo, animarse un poco y venía al puerto duro, a acabar ese puerto y el resto ya es para abajo. Pero claro, no estaba el último avituallamiento y ya le pudo la moral, levantó la mano y dijo, aquí me retiro. Querían que me retirara yo con ellos, pero yo dije, no, yo no me retiro, yo sigo.
No, claro, te irías sobradísimo después de eso.
Yo estaba casi sin empezar la marcha, entonces yo a partir de ahí arranqué con el propósito único de no quedar el último. Era lo único que me interesaba, no quedar el último en la clasificación. Me chivaron los del coche escoba que el grupo anterior lo tenía a 15 minutos.
Wow.
Estábamos,
bueno, a ver, 15 minutos subiendo un puerto tampoco es tanto, ¿eh?
Sí, estábamos a... No, y ahora cuento... Al final no llegué el último, pero ahora cuento parte del porqué. Pues estábamos a unos 20, 25 kilómetros de meta cuando pasó esto. Debía ser eso, kilómetro 80 y pico, 90. Claro, yo empecé a hacer cálculos y dije yo, 15 minutos. Bueno, suponiendo que los últimos iban a ser más lentos que yo, que lo suponía, dije yo, pues los puedo pillar, los puedo no pillar y tal. Entonces yo, nada... aceleré un montón, de hecho al coche escoba no me llegó a ver más, porque yo a partir de ahí salí y ya hubo el primer percance, que yo como iba de los últimos, bueno, iba al último literalmente, debería haber cogido la ruta alternativa, pero en la ruta alternativa había voluntarios para marcarla y los voluntarios también se habían ido y las señales, las señales que indicaban por dónde hay que ir eran las de la ruta principal. Entonces claro, yo me metí por el puertaco que me, sí, en teoría me debería haber saltado. La parte buena es que el recorrido era más corto si hacías el puerto difícil y yo fui por ahí. Entendí por qué no se lo ponían a todo el mundo ese puerto, porque yo fue la primera vez en ese puerto que me enfrenté a rampas de más del 20%. Uh-huh. Nunca en mi vida había subido ese tipo de rampas todavía y había sobre todo dos rampas de unos 200 metros que te ponían carteles pendiente mayor del 20%. Yo en el Garmin llegué a ver un 28 lo máximo, uh-huh, pero no me creo que fuera 28. Estoy seguro que serían 22 como mucho así, pero Garmin llegó a marcarme eso, 28. Pero claro, yo estaba fresco, así que lo subí, hombre, casi todo el puerto, que deben de ser unos 2 kilómetros, la parte dura, la subí de pie, porque si me sentaba con el desarrollo que yo llevo, que yo no lo movía. Pero
eso era con la MMR todavía, entiendo.
No, esto ya es con la BH. Entonces yo...
¿Quieres recordar que vendes la MMR, que está como nueva?
Sí, está como nueva. Tiene algunos toquecitos del uso, pero bueno, el que quiera ver el capítulo, escuchar el capítulo de cómo la dejé contra el techo de mi garaje, que lo escuche. Unas marquitas de nada. Bueno, entonces nada, yo tiré, luego me tiré el puerto para abajo y...
Oye, espera, ¿te imaginas que alguien te la compré, verdad, con esta tontería?
Hombre, es que esto ya es de coleccionismo, yo creo que alguien debería hacerme una oferta, aunque sea por 20 euros, no sé. Pues nada, luego me tiré para abajo en el puerto y en la recta que hay para llegar a Nava empecé a cruzarme gente. Al final, no entre el último, adelanté a unas... entre 5 y 10 personas, no sé exactamente cuánto, y por eso digo que no me volví a cruzar el coche escoba, porque claro, yo salí muy rápido mientras cargaban su bici y su no sé qué. Luego yo cogí el puerto grande mientras el coche escoba debió ir por el alternativo.
¿Crees que si hubiera ido justo delante del coche escoba te habrían redirigido a la alternativa o te habrían dejado subir?
Yo creo que me habrían avisado los del coche escoba.
Pero avisado diciéndote, no puedes subir el puerto, o avisado diciéndote, oye, que si quieres tienes esta opción.
No lo sé, no lo sé. Pero bueno, por lo que ya no me lo volví a encontrar es porque entre que yo fui por el puerto ese y adelanté gente, claro, el coche escoba ya se quedó detrás de otros. Y a mí luego me halagó que me decía Carlos que en el coche de escoba me estaban echando piropos de, hostia, pero tu amigo anda, ¿no? Va más fuerte, no sé qué. Claro, es que comparando con cómo lo llevábamos hasta ese momento, yo entiendo que cualquier cosa
podía... Pero si no te vieron, ¿qué piropos iban a echarte? Bueno, igual creyeron que... No, la ruta alternativa, claro, y volaste.
Claro, por eso, porque como no me alcanzaron y ellos no sabían que yo había ido por el otro lado, pues
pero eso pensaban que iba muy rápido. Es ridículo.
Ya, pensaban que iba yo a 60 por hora, pero bueno. Tampoco sé en qué momento encontraron gente, ¿eh? Igual si te vas por la ruta alternativa, gente que la tuviera en el track, porque el track sí te lo daban con las dos rutas, pues igual ahí a la entrada lo había. Y nada, esa fue la primera vez que me pasó esto, y la verdad es que para mí fue una experiencia que en el fondo hasta me gustó, porque la parte que iba neutralizada no nos sacaron tanto, y a mí me sirvió pues para ir tirando yo. Recuerdo que hubo veces que hasta me paraba, pues yo que sé, a mear o lo que fuera, los cogía y tal. Me sirvió como un buen entrenamiento. Luego la última parte.
Mira que no mear de la que vas rodando.
Luego la última parte con la furgoneta ya era un poco más psicológica, y justo al final, cuando me dejaron solo, claro, eran pocos kilómetros, lo disfruté, porque al final lo hice todo lo rápido que pude con un.
Entiendo que ya abierto al tráfico.
Sí, pero es que toda la ruta, después de ser neutralizada, es abierta al tráfico.
Vale.
O sea, sí que vas con gente por ahí que va controlando un poco, hay voluntarios para avisar, pero es abierto al tráfico esa segunda mitad, así que ahí no hay mucha diferencia. Aún así, son carreteras con muy, muy, muy poco tráfico. No recuerdo haberme cruzado prácticamente con nadie, salvo la entrada de Nava, que es donde acaba, que ahí ya hay coches. Y esa fue la primera vez que me pasó con él. La segunda vez que pasó algo similar, no, a ver, lo puedes hacer, lo puedes tocar. Es que acabo de parar a Diego, que iba a tocar unas cosas sin meter clavo porque tengo una rosca muy llamativa, pero es que si la toca mete ruido, entonces por eso le paraba.
No, pues la giré, ¿eh?
Pues la segunda.
Espera, para, que ahora esto me interesa. ¿Qué ruido mete? ¿Por qué? ¿Es que ladra o algo?
No, a ver, ahora. No, ahora no mete ruido. Es que tiene varias funciones esa rosca. Tengo un teclado que tiene una rosca que puedo programar en función de la aplicación para que haga distintas cosas. Ajá. Entonces, si cambia de función, hace como si fuera una cámara de fotos. Lo cual es muy incómodo, también lo tengo que decir, porque a veces estoy hablando con gente por el ordenador, toco la rosca porque la uso mucho, cambia de función y suena como una cámara de fotos. Y una vez me llegaron a preguntar, ¿qué me acabas de hacer una foto? Y yo, no, es el teclado que suena así. Pero,
y no, eso no se lo cree ni el tato. Vamos.
Efectivamente, no se lo cree ni el tato. La gente debe pensar que ando por ahí sacando fotos a diestro y siniestro.
¿Y no puedes desactivar eso, ese ruido?
Con el driver antiguo del teclado, no. Con el nuevo que me cambió hace poco, no lo he mirado.
Pero lo digo porque me parece. Parece que, no sé ni qué marca es este teclado, pero tiene pinta de ser bueno como para no poder configurar eso.
Bueno, nada, luego hablaremos de cosas de teclados. La segunda vez que me pasó esto con la misma persona, nos apuntamos a una marcha que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, porque es estas de Memorial a no sé quién, por la zona de Cabrales. Además, nos habíamos apuntado porque ese año los dos, pero también Diego, estábamos apuntados a hacer la ruta de los lagos. Él también la hizo.
Ah, fue el año que hicimos los lagos.
Fue el mismo año,
sí,
que
pero
hicimos lagos.
Cuando hicimos los lagos no fuimos con él. Ya le dejamos atrás en el kilómetro 1.
Claro, porque yo siempre lo digo, lo que quiero es ir acompañado, ¿no? No ir lento. Cuando ir acompañado significa además ir lento, pues entonces voy lento. Pero sí.
No, pero además ahí había también otra cosa, que era que él ya había decidido que iba a hacer la marcha entera, excepto subir a los lagos. Él iba a subir los primeros dos puertos.
Sí, lo sé.
Entonces
lo
no
sé.
Tenía sentido para nosotros ir con él porque íbamos a acabar muertos, quiero decir, tirando una kilometrada guapa como para no coger ningún grupo.
Bueno, pues en esta segunda marcha compartía un par de puertos de lagos. Entonces nos parecía interesante hacerla para conocer un poco cuál era el recorrido luego de lagos y demás. Y fue exactamente lo mismo. Esta no tenía nada neutralizado, salimos directamente y ya al poco de salir, y mira que lo habíamos estado hablando de vamos a intentar ir en el pelotón, que no nos dejen atrás desde el principio, que tal y cual, pues no pasó nada. O sea, no pasó nada de lo planificado. Al poco de arrancar ya estábamos los últimos. Antes de llegar al primer puerto, que ahí ya no me acuerdo cuántos kilómetros eran y demás, pero no eran muchos, pon que fueran 20 o 30, ya íbamos los últimos.
El coche escoba detrás otra vez.
Sí, ya con el coche escoba detrás, solo que esta vez guardando todavía bastante distancia, no metiéndonos ahí el ruido del motor. Llegamos al primer puerto duro, que no era el primer puerto.
Pero para, una cosa que no entiendo bien es que, no, joder, son marchas cicloturistas, me esperaría más gente como supuestamente Carlos.
Luego hablamos de eso.
Porque, joder, que es un tío que anda en bicicleta toda la semana. A ver, no le interesa especialmente ni ir más rápido ni tal, no le interesa. Él disfruta de salir, como quien dice, pasear con la bici. Pero en una marcha cicloturista me imaginaría más gente como esa, ¿no?
Sí,
no que en el kilómetro 3 ya estéis los últimos con el coche escoba detrás.
Es que yo creo que son marchas con relativamente poca gente. En Lagos no creo que le haya pasado esto, por ejemplo, porque hay mucha más gente que va con esta filosofía, al igual que en algunas de... Bueno... No sabrían qué más marchas decir de las que son así más multitudinarias, pero como estos tienen relativamente poca gente, casi todo el mundo va demasiado fuerte. Yeah. Poca gente se lo toma solo por disfrutar, aunque me encontré con otra persona igual que él en estas últimas que hice el año pasado. Pero bueno, lo que iba a decir es que cuando llegamos al primer puerto duro, yo como llevo un desarrollo bastante más duro que él, en la subida, si se pone difícil la cosa, no le puedo seguir, porque al ritmo que él va haciendo más o menos molinillo, claro, él lleva un 32 de plato grande, yo llevo de piñón grande, yo llevo un 28, y su plato pequeño también es más pequeño que el mío, pues no le puedo seguir esos ritmos. Entonces lo que hice fue, al principio yo iba y venía subiendo el puerto, le iba esperando y tal, y al final
esperar no es ir y venir, es esperar.
No, yo iba y venía por no quedarme parado, porque, hostia, no era tan duro el puerto, pero luego al final ya decidí tirar yo solo y esperarla arriba. Y cuando él llegó arriba, era un puerto bastante duro la parte final, no tanto al principio. Tú lo subiste también en Lagos, fue ese del Torno, me parece que se llama, sí. Que tiene una parte final.
Yo es que lo reconocí como el primero y el segundo.
Sí, es en el que casi tirabas a la gente por la cuneta, o te caías tú a la cuneta, o no recuerdo qué pasó. Hubo un incidente por ahí que, si nos acordábamos, daría para anécdota. Pero no.
Bueno, el primero lo subí yo solo, que ser el segundo.
No recuerdo muy bien cómo fue. Bueno, lo que iba a decir es que ya cuando le esperé arriba, y cuando llegó arriba me dijo, no voy a acabar la marcha, me voy a retirar. No se retiró en ese momento, pero me dijo, tira tú solo. Así que fue lo que hice en ese momento. Iba ya, cuando le esperé, iba ya prácticamente los últimos, pero quedaba media marcha todavía, y me propuse lo mismo, no quedarme el último y tratar de recuperar. Y nada, y como quedaba eso, casi media marcha, pues nada, me tiré para abajo, quedaban todavía dos puertos, uno de ellos bastante difícil, así que me dio tiempo a recuperar bastante y aún así entrar de los 10 o 15 últimos, porque por mucho que quieras recuperar, no puedo hacer milagros. Y nada, y él, no sé exactamente, no recuerdo cuándo se retiró, juraría que hizo esa bajada y debió retirarse cuando en el siguiente puerto complicado.
Estaría guay que fueran los mismos en la furgoneta, y ya que le conocieran y hacer amigos y eso.
Pues sí, estaría guay. Y no sé, porque este año que me he vuelto a apuntar a la Twitter Challenge, él se ha apuntado también.
Sí, me lo dijo.
Entonces no sé qué hacer, no sé si ir con él, si no ir, porque también conozco a más gente que se apuntó esta vez, pero en principio mi idea es ir con él. Otra cosa es ver cómo se va resolviendo el tema, porque el problema de la Asturias Challenge es que ya me lo sé, y son duras las marchas. Ya. Y claro, ir a un ritmo muy lento y tal, pues...
Bueno, y aunque todavía no nos apuntamos, también me dijo que quiere venir a Tritón con nosotros. Posiblemente no va a hacer la natación, porque dijo que si se sentía seguro, igual se apuntaba a la natación más corta de todas, pero yo la verdad que no lo veo, creo que la natación no lo va a hacer. Luego de carrera, él no quiere hacer los 20 kilómetros, pero igual tira por los 5 o los 10, no lo sabe todavía. Y la bici es la que sí que dice que la larga, a ver, larga que son 90.
Sí.
Pero eso, que sí que quiere venir con nosotros. Yo creo que puede estar guay.
Pues nada, hasta aquí la historia esta. Y lo que decías de las cicloturistas, que tal, es que a mí personalmente y no me gusta mucho, no voy a decir el ambiente de las cicloturistas porque mentiría, lo que es el ambiente en sí sí me gusta, y la gente, oye, sigue las reglas, hace lo que tiene que hacer. Mucha gente se lo toma como algo competitivo, y eso ya lo hablé en este podcast, y no me gusta. Yo he visto echar broncas a gente por no dar relevos, o echar broncas porque van tapando el carril y van muy lento, cuando es una cicloturista, no es competitiva. Yeah. No veo bien que la gente se enfade por esto. Hombre, otra cosa es que te estén puteando, que haya alguien que por lo que sea, pues, o no te deja pasar, o está todo el rato a tu rueda y luego te pega hachazos, que te puede llegar a sentir mal, igual que te puedes llegar a sentar mal, si te lo hace alguien de la grupeta. Pero cuando es, la gente va ahí por disfrutar y a ti te parece mal porque no te dejan ir más rápido, a mí eso me tal. Y luego, la otra parte con la que no estoy de acuerdo en las cicloturistas, que creo que también se habló en este podcast, es con la organización. Quiero decir, si la organización dice que no es competitiva y la organización dice que la media de la marcha es, me lo invento, 23 kilómetros por hora, pues tendrías que...
Ya, pero es que ahí ya sé por dónde vas, y tienes razón. Lo que pasa es que ahí tienen dos opciones. O frenan a los de adelante más a menudo,
¿sí?
O o cortan por atrás, porque eso, no pueden dejar tanta distancia.
Claro, claro,
ese es el problema. Y el problema es que si frenan a los de adelante, yo creo que pierden muchísimas inscripciones para el año siguiente. Claro. Y yo no estoy de acuerdo con la medida, porque es eso, va en contra del espíritu de la cicloturista. Pero claro, también es verdad que, por lo que tú estás diciendo, la mayoría de la gente que se apunta va mucho más rápido que los que van los últimos, mucho más. Entonces, al final es una situación de compromiso. No está bien, pero es lo que es.
Claro, es que yo aquí lo que digo es que lo que debería de hacerse es gestionar las expectativas. Es decir, si te dicen que puedes ir a 23 por hora, no puedes estar penalizado por ir al ritmo que te piden.
Yeah.
Porque a mí me pasa. Yo no soy especialmente malo en bici, me considero mediocre, ni me considero, por tanto, especialmente lento, pero en la mayoría de las marchas me acaba adelantando el que corta el tráfico, el de... Bueno, que el cuerpo de seguridad que sea, que a veces no sé, siempre son los mismos, así que no sé exactamente quién es, pero me acaba adelantando. Y yo igual voy a una media de 26 por hora cuando el límite está en 18 o en 19 en el Asturias Challenge, y aún así me pasan. Es que claro, es que yo me apunto a esas marchas, entre otras cosas, porque quiero circular sin tráfico, circular con tráfico lo puedo hacer en cualquier momento. Así que yo creo que podrían subir los límites, es decir, dejar claro que la gente que vaya a ir de paseo no va a ser bienvenida. Dice, mira, el límite ya no está en 18, está en 25. Y si no vas a 25, tal, pero asegura que a los que van a 25 tienen el tráfico cortado. Y si tienes que frenar a los de adelante, frénalos. Porque eso se hace en los puertos Esmeralda y sigue habiendo 3.000 personas corriendo esa marcha y los frenan a los de adelante para que es la que es neutralizada.
Ya.
Pero es que la gente que quiera correr tiene competiciones.
Sí, yo
sé. Pero los que queremos ir de paseo no tenemos. O sea, sí tenemos las marchas cicloturistas para ir de paseo, pero es que si las convierten en competiciones, en competiciones clandestinas, que es lo que hacen, para no tener que pagar permisos de competición, pues es injusto. Yo los puertos de Esmeralda se las recomiendo a todo el mundo. Este año ni sacaron clasificaciones. Es que lo veo perfecto, que no saquen clasificaciones y que no tengan chip. Es que es una marcha cicloturista, pero claro, pierden gente y es mejor para los organizadores, y lo siento si algún organizador se siente ofendido por lo que digo, hacer competiciones clandestinas con chips, clasificaciones, incluso zonas cronometradas muchas veces, y venderlo como cicloturista, porque así pagan menos, porque no tienen que registrarlo como competición y salimos perdiendo los que queremos cicloturistas. Pero bueno, nada, antes de perder más audiencia...
No, pero es cierto, joder, las cicloturistas deberían estar ahí. Hay mucha gente a la que le encanta la bicicleta y le encanta salir, y les da totalmente igual, estamos hablando de Carlos, y les da totalmente igual ir más rápido o más despacio. Les encanta eso, el poder circular sin tráfico, el ambiente que se respira dentro y tal, pero luego están los que van a competir y no en una cicloturista, y toda esta gente se acaba retirando por la presión que les meten. Y eso claro. Es lo justo, los que no tenían que estar ahí son los otros.
Yo conté en este podcast mi experiencia en la San Silvestre que hice. Que la San Silvestre fue así. Era una San Silvestre, había familias, te paraban, el tráfico estaba cortado, te paraban dos o tres veces. Si se veían que se separaba el grupo, te paraban casi en cualquier sitio para que se volviera a unir. Y sí, vale, íbamos a un ritmo de paseo, pero yo disfruto más ese ritmo de paseo con el tráfico cortado que salir en grupeta o que me abran el tráfico de una cicloturista. Lo disfruto más, aunque vaya por debajo de mis posibilidades. Ya correré yo cuando quiera en otras circunstancias, pero una cicloturista no debería ser eso, y si no, que no se llame cicloturista. Yo no sé si tú te acuerdas cuando nos apuntábamos alguna vez a las cicloturistas de Asturias con bici.
Sí.
Que era
eso, era cicloturista,
claro, era ahí. Un paseo, ahí no había ni dorsales ni había nada, era un paseo.
Joder, pues que ahí te veías a gente con bicis de paseo también. Y claro, eso estaba genial. Era un ambiente en el que sabías que la gente no iba a competir, ibas a pasear en bici, lo que se espera una cicloturista. Y estaba genial.
No, es que el problema es que ya no se espera eso de una cicloturista.
Ya.
Bueno, vámonos a la última sección, a ver qué nos dice el dado del destino.
Venga, dale.
¡No, que yo te diga! ¡No, que yo te diga!
Bueno, pues lo que yo te diga. Alberto sigue con su lista de recomendaciones. Hoy, bueno, si llevas bastante tiempo diciendo que quieres recomendar cosas de trail, que todavía no lo va a hacer, pero sabemos por qué. Es que seguramente la semana que viene acabemos hablando de mi debut en trail, no lo sé, pero pinta mucho. Que por cierto, me compré ayer las zapatillas, toda última hora. Y son unas ASICS. ¿Y por qué digo que son unas ASICS? Porque de lo que nos va a hablar Alberto hoy es de algo que también dejó entrever hace unos episodios, que es que se compró hace poco las ASICS Nova Blast 3 y nos quiere comentar cómo son sus experiencias con unas zapatillas que describió como muy cómodas para correr y muy incómodas para caminar.
Sí, la verdad es que me da un poco de apuro hablar de esto porque la gente va a pensar que soy un poco lentito, no corriendo, sino de procesamiento de cabeza, porque voy a contar cosas que probablemente no sean novedad para nadie, pero lo son para mí, porque desde que se pusieron de moda todas estas zapatillas súper amortiguadas, que si placas de no sé qué, pues las sensaciones que igual yo estoy teniendo ahora con estas Nova Blast, pues la gente lleva 3 o 4 años teniéndolas, pero como para mí son nuevas...
Pero las Nova Blast no tienen placa.
No tienen placa, pero es que yo, o sea, sin haber probado ninguna con placa de carbono de estas que te lanzan como si fueras a despegar, doy por supuesto que la placa de carbono es parte de ese milagro, pero gran parte de lo que hace la magia son los materiales que tienen en la media suela, en el talón y demás. Y ahí las Nova Blast tienen lo mismo, si no me equivoco, que las... No sé cómo recuerdo ahora cómo se llaman, las Meta Speed Sky y tal, que son las de ASICS que tienen placa. Yo por lo que recomiendo estas zapatillas es porque ha sido mi vuelta a ASICS, que la había abandonado había abandonado ASICS hace unos 7 u 8 años.
¿Podemos decir que estás desencantado con Hoka?
Bueno, me decepcionó un poco la Rincon 3, pero me gustaron mucho. No estoy desencantado, pero me decepcionó un poco porque me parecieron mejores las dos, simplemente, no por otra cosa.
Bueno, a Alberto le desencantó Hoka, vamos a dejarlo ahí.
Pero bueno, me compré las ASICS, las Nova Blast 3, y uff, es que ha sido una sensación completamente nueva al correr con esas. Yo pensaba que Hoka fue de las primeras marcas que inventó todo este tema de las zapatillas voladoras, pero muy amortiguadas y no sé qué. Y yo cuando probé la Rincon 2, recuerdo que lo comenté, que era como meter el pie ahí en una espumita caliente.
Sí, esas analogías tuyas tan extrañas que haces, sí.
Eso, que parecía que te abrazaban el pie, que estaba muy bien, pero hablaba de la comodidad de la zapatilla. Pero luego a la hora de correr, esa extra de amortiguación yo nunca lo llegué a notar. O sea, puedo notar que...
Yo lo notaba en forma de ampolla.
Yo puedo notar que son más blandas que, por ejemplo, las voladoras de antes, pero no notaba ningún tipo de impulso, ni ningún tipo de ayuda, ni ningún tipo de nada. Y cuando me compré las Nova Blast 3, que viene a ser el mismo concepto, aunque, claro, hoy en día ya las venden como zapatillas para entrenar por el peso.
Porque no tienen placa de carbono.
Porque no tienen placa de carbono, entonces ya no son voladoras para competir. Sin embargo, por el peso que tienen, por la forma de la zapatilla, por los materiales con los que está hecho, pues hace unos años pues habrían sido las super voladoras de ASICS para competir, ¿no? Y he tenido unas sensaciones al correr con ellas que no había tenido jamás. Y es esa sensación de impulso, de que te ayudan como a alargar la zancada. Y bueno, lo comentaba con Diego en alguna ocasión que cuando estoy haciendo calentamiento, enfriamiento, suelo tratar de ir a ritmos bastante bajos, en torno a 5:30 o incluso algo por encima de 5:30 y demás. Pero yo, al igual que decía Diego antes, nunca ando mirando el reloj, generalmente solo llevo puesto un cronómetro, excepto cuando hago series y cosas de estas. Entonces nunca me fijo en los ritmos, los veo luego, a posteriori. Y con estas ASICS lo que he notado es que con la misma sensación con la que antes iba a 5:30 o 5:40, estoy corriendo a 5 o a 4:45 y no noto que me esté esforzando más, ni tampoco estoy...
No será haciendo... el entrenamiento que está funcionando.
Eso iba a decir yo, que tampoco... O sea, es que fue muy drástico. Podríamos pensar que al principio fue el placebo del primer día de las zapatillas, pero es que se mantiene desde entonces y fue pasar de eso, de correr a... de calentar, por decirlo así, a 5:30 a pasar a 4:45 y con la misma percepción de esfuerzo y el mismo todo, lo cual ya me sorprendió bastante. Y lo que noto con ellas es que como que me obligan a pisar mejor. Que sí, que aquí es donde digo que esto no es nada nuevo, pero para mí sí es nuevo, porque incluso el otro día, yendo lento, intenté, pues eso, pisar de talón, que yo considero que no piso mucho de talón, pero siempre lo consideré, y sin embargo me he visto en vídeos donde sí estaba pisando de talón. Pero,
madre mía,
pero lo intenté. Y es que es incómodo, es que es muy incómodo pisar con el talón porque se te hunde el pie entero. Entonces, vamos, es como si te forzaran a llevar una pisada mejor. Y bueno, lo que quiero notar es que yo, aunque siempre pensé que mis pies eran completamente insensibles y que estas cosas a mí no me afectan y que puedo correr con madreñas o con zapatillas de correr, que me da igual, pues me como mis palabras y al final la tecnología es la tecnología y esto se nota. Yo pensaba que este tipo de tecnologías no existían en el fondo, que eran los padres, y para mí tecnología tiene que tener pantallas y baterías, si no, no es tecnología. Pero no, la verdad es que estas cosas, me comiendo mis propias palabras, se notan, y yo con estas ASICS, con las nuevas Blast 3, lo he notado un montón. Y lo noto sobre todo a esos ritmos medios, es decir, cuando corriendo entre 4 y 5 es donde más lo noto. Sin embargo, cuando hago series más fuertes, imagínate series a 3 y pico o tal, ahí no lo noto. Ahí no digo que no hagan nada ni que no actúen, pero sin embargo no noto que me estén ayudando. Pero en esos ritmos medios, entre 4 y 5, me da la sensación de que es que te ayudan a mantener el ritmo. E incluso
ya, va a ser que ibas corriendo, talonando todo el rato y no lo sabías.
Sí.
Pues, espera, que creo que aquí esto no lo conté. Yo una de las últimas veces que fui a una de estas tiendas, a Run Schnitt, que es a la que suelo ir a comprar las zapatillas, siempre las pruebo en la cinta de correr, y siempre mientras las pruebas te graban, bueno, te dicen qué ritmo quieres poner, pones tú el que quieras en la cinta y luego te graban, ¿no? Y yo recuerdo que estaba buscando unas New Balance, de hecho no las encontré y por eso estaba probando unas Brook, las Ghost, y la cosa es que cuando acabo me dice el tío, se pone a ver el vídeo. En principio el vídeo, la primera vez que me grabaron, la idea era decirme si supinaba, pronaba o lo que fuera. Ahora, bueno, ya sé que soy, que ves, eso, que mi pisada es neutral, pero este tío me sorprendió porque fue el que me dijo que tenía que correr más de talón. Me dijo, es que correr es como caminar, pero más rápido. Si te fijas en cómo caminamos, apoyamos primero el talón y luego el resto del pie. Tienes que intentar hacer lo mismo cuando corres. Yo me quedé boquiabierto. No le contesté. Dije, es que me dejó sin respuesta. Dije, me los llevo. Porque, bueno, me los iba a llevar igual. Pero flipé con ese comentario.
Pues lo que está diciendo es que en estos ritmos medios creo que es donde estoy notando la diferencia. Sobre todo si hago tiradas medianamente largas de una hora o así, noto que aguanto ese ritmo todo el rato. Y sin embargo, con otras zapatillas noto más la fatiga, como que voy perdiendo ritmo y que me tengo que concentrar más en mantenerlo, porque son ritmos a los que suelo ir cómodo, así que aguanto una hora perfectamente, pero que me tengo que concentrar más en mantenerlo, y con estas es como si me saliera solo. Y es lo que decía, me parecen muy cómodas para correr, pero sin embargo me parecen incómodas para el día a día, para caminar y tenerlas puestas.
Igual no son para eso.
No, está claro que no son para eso, pero todas las zapatillas de correr son para correr, pero generalmente también son cómodas para caminar.
No, pues a mí unas voladoras tipo las Emperor esas que uso de Mizuno no me son súper incómodas para caminar. Me hacen daño en la planta de los pies cuando camino.
Ah, pues a mí no. Pero bueno, independientemente de eso, lo que quería comentar es que es precisamente por eso, porque cuando corremos no es la misma técnica que cuando caminamos. Cuando caminamos, efectivamente, entramos de talón y se nota mucho. Y para mí fue muy llamativo un día que estaba esperando un paquete de Amazon y yo estaba en el parque con Olivia, con mi hija. Y me llamó el chico para decirme que estaba en casa en 15 minutos. Y claro, yo estoy caminando normal, estaba a unos 20 minutos de casa, entonces dije yo, va, vuelvo rápido. Y era un día que había ido con esas zapatillas, ropa de calle, pero había ido con esas porque las acababa de comprar hacía poco y quería acostumbrarme a llevarlas puestas, ¿no? Y me puse a andar rápido y no...
Y empezaste a caminar para atrás.
No, y era incomodísimo andar rápido con ellas, porque es para mí la sensación es la misma sensación que cuando si coges una bicicleta de montaña, le desbloqueas la suspensión delantera y te pones a rodar o a subir una cuesta por asfalto, que se te va hundiendo completamente la horquilla y notas, estoy perdiendo toda mi potencia, esto no tal.
Ah, sí, es la bici de Lu, ¿eh?
Pues la misma sensación tuve caminando rápido con las zapatillas. Notaba como que se me hundía tanto el talón maratón que perdía toda la fuerza de caminar rápido y que me costaba caminar rápido con ellas. Por eso digo que son incómodas.
¿Y probaste a caminar rápido de puntillas?
Tenía que haber probado. Pero eso, que son incómodas para el día a día, pero son muy cómodas para correr. Y bueno, ahora mismo, eso que Diego está pensando en comprar unas zapatillas nuevas, nada, se las probará estos días por aquí para ver qué sensaciones tiene él. Pero es que, ya digo, yo para mí, hacía mucho, incluso me atrevería a decir que es la primera vez donde noto que unas zapatillas marcan tanto la diferencia. Porque por probar, incluso, también lo comenté aquí, probé unas de carbono que eran las...
No probaste, no, las tienes.
Las tengo, vamos. Bueno, es que me las puse dos veces, casi solo es probar, que son las Rocket X de Hoka. Y yo no noto nada. No noto absolutamente nada. Da igual que tengan carbono, que no lo tengan, no lo noto. Noto que están más duras, pero solo si las estrujo con la mano. En el pie ni siquiera noto eso. Pero sin embargo, con estas he notado una diferencia bastante tal. Y compré en su momento las... Unas que tuve que devolver, que eran las
Saucony.
Las Saucony, eso, las...
Cómodo, codomino de marcas ya.
Las Endorphin Speed. Y tuve la misma sensación, solo que me quedan pequeñas y las tuve que devolver, pero tuve la misma sensación que con estas, que con las Nova Blast. No las llegué a sacar de casa, pero...
pero no vale la sensación, que corriste por el pasillo.
No al correr, me refiero al caminar.
Ah,
la misma sensación de al caminar, de que se te hunde mucho el talón y que no son para eso. Y nada, quería hablar de eso, las Nova Blast 3, que me parecen como zapatillas para correr y yo no me voy a meter en que si no son para competir o no. Para mí todas las zapatillas son para competir.
Compito descalzo.
Efectivamente, es que otra cosa es lo que te quieras gastar o si hablamos de la tecnología, pues eso, hasta qué punto quieres tener esas mejoras. Pero vamos, eso no es que unas zapatillas no sean para competir. Digamos que igual no son las tope gama, pero para competir podría ser cualquiera, ¿no?
Especialización. Sí, que no estás en el mercado.
Sí, porque estas yo creo que las venden como de entrenamiento, no sé si entrenamiento rápido o entrenamiento normal, porque como ahora hay tantas distinciones, pero vamos, yo...
Sí, es que yo no quiero ni pensar en cuántas zapatillas estarían faltas si sigues las recomendaciones del fabricante.
Yo, hoy por hoy, es las zapatillas con las que me planteo correr la Maratón de Londres.
Madre, ¿para qué quieres ahora las Rocket X?
Es que viendo las sensaciones que tengo, o sea, que no digo que las Rocket X, por ejemplo, esas, me parece que son poco amortiguadas para una maratón, y ya pagué eso en Chicago, que en Chicago, pensando que mis pies son insensibles, fui con unas voladoras a correr la maratón y al final pues me molestaron en los pies.
Es que eso no se le ocurre a nadie.
Pues a mí sí, porque no pensaba que mis pies eran indestructibles. Pero así que yo no me llevaría la Rocket X para una maratón. Pero sin embargo, si corría una carrera de 10 kilómetros o incluso media maratón, sí me las llevaría. Pero para una maratón, por ahora, puedo cambiar de opinión porque todavía antes de la maratón incorporaré otras zapatillas que probablemente sean estas, las que dije antes, las Saucony.
Yo sí que tengo ganas de probarlas porque tengo que comprar unas ya y me iba a comprar otra de las mismas, las Nusa Tri estas que estoy utilizando ahora. Pero bueno, ya que estoy, voy a probar esas y luego decidir. La cosa es que la diferencia de precio es casi el doble, entonces...
Bueno, es que depende cómo las encuentres, claro. El problema es que tú las necesitas ya, porque yo las encontré por 80 euros.
Ya, pagué ya, ya. Por 80 euros, bueno, cuando fuimos,
90, no
cuando
recuerdo.
Fuimos ayer ahí a comprar las de trail, eran 140, si no me equivoco, por los que las tenían.
Pero bueno,
yo creo que hasta aquí, ¿no?
Sí, aquí lo podemos dejar. Recomendación para mí, las Nova Blast 3, si nos dejamos de chorradas, me parece unas grandes zapatillas. Y encima tienen eso que tiene Asics.
A ver, ¿tú crees que alguien en este podcast se fía de tus recomendaciones de zapatillas y vas recomendando 1000 diferentes?
Ya? No, ni deberían. Yo es que a mí no me gusta hablar de recomendar. A mí me gusta hablar de mi experiencia con las zapatillas.
O sea, acabas de decir, recomendamos las Asics.
Quiero decir, porque te estoy recomendando a ti también. Ah. Quiero decir que si alguien me pregunta, yo las recomendaría. Diría, son unas buenas zapatillas, no vas a tirar el dinero, cómpratelas. Para mí eso es recomendar, pero recomendar no es, estas son las mejores, no te compres otras, cómprate solo esas.
Así no nos van a patrocinar. Venga, borra esto.
Bueno, eso, que encima Asics es que es muy cómodo, eso se lo curran mucho, son muy cómodas.
Sí, esto, bueno, ya hablaremos de las que me pillé para trail, pero me probé Salomon, no sé qué más, y Asics.
¿Adidas?
Adidas, eso, y Asics. Y es que no hubo duda. O sea, solo de meter el pie, cuando además fueron las últimas que probé, las Asics. Con las otras dos, con todas decía, es que esta, la lengüeta me molesta un poco por aquí, esto por allí. Fue probar las Asics y dije, mira, me llevo estas. Ya, y es que ya no sigo mirando, me llevo estas. Que igual ahora son lo peor del mundo para correr. Ya lo contaré cuando me despeñe porque patinan mucho. Y no. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, lo importante, anda, es ir cómodo.
Pues lo dejamos aquí. Lo importante es que no nos hagáis caso.
Vale, pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Dentro de 15 días hablaremos otra vez, aunque igual, si hay suerte, podemos grabar otro episodio juntos, pero debería ser el mismo día que cojo el avión para volver a Londres, así que todo va a estar muy justo. Así que ya veremos, pero nada, hasta entonces, sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga.
Venga, hasta luego.